Elecciones Nacionales 2019. Faltan 185 días.
Un montón de tiempo falta. Y este tema, el factor tiempo electoral, téngalo en cuenta. Vamos a saludar y agradecer los minutos que nos dará al senador nacional Mauri Closs. Saludo de República. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Bien, Gabriel, saludo a toda la audiencia.
Bueno, lo convocamos no solamente por la faz técnica de Riesgo País, sino porque todo está indicando que a esto hay que dar una solución política. Pero a ver, ¿cuál es el análisis que usted hace de esto, los anuncios, el dólar y lo que ya se habla como Riesgo Macri?
Me parece que es una economía en su conjunto en una profunda crisis y por sobre todas las cosas una crisis de credibilidad muy fuerte en lo que es la conducción económica del equipo de Duyomne y del presidente y la conducción política de Macri. Por más que intenten de hacer todos los esfuerzos de decir que la culpa es del pasado que pasó o del futuro que está por venir, me parece que la falta de credibilidad muy, muy fuerte está instalada sobre este gobierno y atendé bien lo que te voy a decir. Y la también enorme falta de credibilidad que tiene incluso una posible continuidad de este gobierno, es decir, todos los sectores de la economía que lo han puesto a parir durante casi 4 años este gobierno, porque no hay ninguno que ande bien, excepto el energético y el financiero, dicen, y si por algún motivo vuelve a ganar Macri, ¿qué nos toca? Y eso la verdad que le pone mucho miedo. Entonces, entre Macri y la oposición a Macri, generan un riesgo político muy 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 fuerte.
Claro. El anuncio de los precios, y bueno, lo que anunció el gobierno la semana pasada, no calmó nada, no resolvió nada.
Y porque no es el problema de fondo. El problema de fondo no está dado por 60 precios. Ahora, yo te hago una consulta. Acá la gente de una cadena de supermercados, seguramente la más importante de Posadas, dijo el 40% de los productos van a llegar. Sí. A ver, Aristóbulo del Valle, esos precios no van a llegar, ¿se entiende? Eso es otra vez las políticas centralistas que nos resuelven el nudo de la cosa. El nudo de la cosa se te resuelve cuando vos tomás, por ejemplo, políticas de Estado, lo de las tarifas es una buena decisión, o trabajar con un costo argentino al costo de los combustibles, porque imagínate vos, si con un petróleo, el Brent, a 73, 74, y un dólar a 47, tenés que calcular el precio del combustible al precio internacional, la semana que viene tenemos suba del 10% de combustible, y eso es nuevamente inflacionario. Esas son las cosas inconcebibles e inconsistentes de este gobierno. Haber dolarizado la economía, haber hecho subir las tarifas una enormidad, pero aparte subieron los subsidios porque le garantizaron al empresario del sector energético rentabilidades en dólares. Y esto la verdad que es una barbaridad. Pasamos de un sistema de tarifas totalmente deprimidas y subsidiadas a un sistema de tarifas absolutamente dolarizadas.
Claro. Y a ver, supongamos que sigue así esta febrilidad con el dólar, que el Riesgo País, que sigue con este ritmo. Probablemente usted ya lo acaba de decir. ¿Cuál sería la medida, aún con un gobierno poco creíble, cuál sería la medida recomendable? Es decir, bueno, avísenle a Macri que tiene que hacer esto.
Y con un gobierno que faltan 185 días para un proceso electoral, no sé, si lo que yo hubiera hecho al inicio y haría o le recomendaría a quien vaya a gobernar bastante tiempo para adelante, si sea Macri, quien fuera, es que salte por arriba del crecimiento, es decir, que establezca una política de crecimiento como primera medida, y esto yo lo dije al aire con vos muchas veces, aun cuando haya inflación, aun cuando tengamos otros problemas, pero apuntar al crecimiento. Fíjate vos, si devaluaste en los últimos 12 meses, desde que este lío arrancó a hoy, porque estamos en la crisis de aniversario, devaluaste un 120% ya, y caen las exportaciones. ¿Eso por qué es? Porque tenés un aparato productivo anémico, estrangulado, sin tasas de interés, sin prefinanciación de exportaciones, sin dinámica. No hay sector de la economía que esté bien. Entonces, me parece que aún con inflación es preferible una economía en crecimiento a esto que es una economía absolutamente ajustada, donde nadie gana plata y donde nadie produce.
Cristina no es el riesgo, entonces.
No, en este caso no. A ver, eso es subestimar la cabeza de los argentinos. Es decir, que a vos te explote el país en la mano cada rato y que el riesgo sea la que nos está gobernando, la verdad que es una... Porque vamos a analizar solamente el riesgo país. total es un instante. Uh-huh. ¿Qué es el riesgo país? Es la tasa adicional que pagan los países por sobre lo que sería el bono de referencia, podríamos decir, el de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, esa diferencia de tasa es el riesgo que vos estás tomando de que ese país no te pague. Hay países como Bolivia que prácticamente no tienen riesgo país, okay, porque sus bonos son muy buenos. Pero Argentina, cuando, por ejemplo, la señora Cristina se fue del gobierno, su riesgo país era de 450 puntos básicos. Es decir, que la tasa de interés que pagaba Argentina era de 4.5% más de lo que pagaban los países que básicamente no tenían riesgo. Hoy esa tasa está en 1.000 puntos, es decir, 10% más. Para prestarte a la Argentina te cobran un 10% más, que en definitiva es casi una certeza de que va a tener problemas para que esa deuda sea repagada, por lo menos en los plazos convenidos, porque si Argentina se imagina que va a tener otro default, directamente estamos locos. Si Argentina hace otro default, Gabriel, ahí sí terminamos como Mozambique, diríamos, porque ya un país que te encaja tres default al hilo ya es poco serio, ¿vio? Sí. Ese es el riesgo país.
Está bien, a ver.
La característica que tiene una economía y su estado soberano de tener alto riesgo de no poder pagar su deuda. Entonces te cobran una sobretasa calculada sobre los bonos que no tienen riesgo.
¿Esa sobretasa se fundamenta? Porque el gobierno va a decir, no, mira toda la plata que tengo en el central.
Y, a ver, yo lo escuché a gente que me lo sabe y dice que no están tan preocupados, porque en definitiva lo que hay es una deuda muy grande adentro del Estado. Ah. Y hoy el gran acreedor es el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario que no se puede quejar de la Argentina, porque la Argentina ha sido siempre el mejor pagador del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Nosotros no le defaulteamos nunca al Fondo Monetario Internacional. Nunca. Jamás. Al contrario, recordará usted que Kirchner le pagó incluso por anticipado, sí, sí, la deuda.
Total. Uh-huh.
De manera que por ahí no viene el riesgo. El riesgo viene por los que están colocando bonos. Y básicamente, para decirlo en criollo, para mí el mayor riesgo que hay hoy son las LELIC, que no son letras colocadas por el Tesoro, sino son colocadas por el Banco Central, que pueden terminar infectando a los bancos y los bancos a su vez infectando a todos los que colocaron plazo fijo. Ese sería un problema así grave en el corto tiempo.
Seguimos en la especulación electoral. Sabemos que, o sea, si existe este riesgo Macri que estamos hablando, hay que solucionarlo en las elecciones, ¿eh? Si mantenemos el actual cronograma electoral, ¿se modifica el riesgo Macri si yo coloco a Vidal?
Y es probable que sí. A ver, el problema que hay acá es que ha llegado una clase dominante a la política, que no tiene vinculación con la realidad. ¿Escuchaste eso cuando González Fraga dijo el tema del UBA días pasados?
Sí.
Un tema que alguna vez también lo hablamos.
Sí.
De que el que tomó un crédito UBA hizo un buen negocio.
Sí. Sí, sí.
Bueno, a ver, por ahí si lo analizamos objetivamente, desprovisto de Juan, Pedro, Luis, que hoy no puede pagar la cuota, y alguien te podrá decir, y sí, compró una casa que valía $100,000 y hoy sigue valiendo $100,000, que en términos de peso es muchísima plata, entonces hizo un gran negocio.
Correcto.
Ahora, González Fraga, y así como él el ejemplo de todos los que hoy forman parte de este gobierno, no se da cuenta que esa persona que compró esa casa y que tiene el crédito UBA, hoy no puede pagar la cuota, hoy no puede pagar los servicios públicos y hoy no le alcanza el sueldo para vivir. Entonces está en una angustia terminal sin poder pagar la cuota y a riesgo de perder la poca plata propia que puso para comprar esa casa. Entonces, cuando vos ves que hay un estilo de gobernantes que dan opiniones tan alejadas de la realidad cotidiana del trabajador, de la pequeña y mediana empresa, del comerciante, eso te asusta. Uh-huh. Vidal pareciera ser que tiene bastante más sentido común, o por lo menos vive más parecido a lo que vive en la mayoría de los 40 y pico millones de argentinos, de lo que vive hoy la clase dominante con Macri a la cabeza.
¿Es esperable? Esto es muy, muy subjetivo lo que le voy a preguntar. ¿Es esperable como remedio un adelantamiento de las elecciones?
Yo no le veo manera ahora con esta constitución.
Claro, porque
Más fácil había sido en la otra época, pero además acordate que en la otra época, cuando se votó con la otra constitución, se adelantó la elección, fue el 14 de mayo del 89, vamos quedando viejo ya, pero bueno, y el mandato igual estaba previsto para el 10 de diciembre del 89, eran mandatos de 6 años. Hoy, la Constitución Nacional es sumamente clara y establece un cronograma electoral, hay una ley electoral que establece las PASO y hay una fecha específica de primera vuelta electoral y de segunda vuelta electoral. La verdad que yo no le veo a ese a esa forma a alguna posibilidad de adelantar elecciones, no la veo.
Claro, en todo caso habría que hacerlo, teniendo en cuenta que el 22 de junio hay que presentar candidatos, lo más que se podría adelantar sería con una nueva convocatoria, un mes, 40 días.
Y la verdad que es imposible, claro. A ver, muchas veces cuando estas cosas ocurren, y no quiero que se entienda mal si no estoy analizando desde el punto de vista...
Estamos divagando.
Y más que divagando, poniéndole un poco también de sentido en lo jurídico esto, se dan situaciones de acefalía. No se da en situación de un presidente en mandato, que además tiene la característica y todo el derecho del mundo de querer terminar su mandato y de querer ser reelecto.
Sí, pero además, y a esto iba con la pregunta, me parece que no hay un ánimo en la política de tocar ese botón.
No hay, y le digo que no, en los últimos años eso no ha ocurrido, y recuerde usted que los casos posteriores de problemas se dieron básicamente por esto que yo decía. Cuando renuncia de la Rúa, viene la semana de los 5 presidentes, funcionan todos los mecanismos de acefalía. Fíjese que terminó de presidente un... primero usaron a un gobernador en ejercicio, después estuvieron los presidentes de las cámaras, se llama ese Puerto Camaño, también estuvo un senador en ejercicio, es decir, usaron todos los artilugios de la ley de acefalía. Pero en este caso, lo que hay que entender, y hasta el día de hoy, hasta a la mañana, Rodríguez Larreta, diciendo, no, Macri es el presidente que quiere ser reelecto. Entonces, si vos sos un presidente que quiere ser reelecto, plantear la anticipación de la elección es como plantear de que no serviste para ser presidente, es como un galimatías muy difícil de resolver, así que no veo esto, ni una posibilidad en estas condiciones.
Muy amable, senador, gracias.
Gracias a usted.
Hasta luego. Ahí Mauri Clos, planteando todos los escenarios, quisimos ir al extremo, hasta el escenario eventual, porque además esto... Digo, a ninguno nos gusta plantearlo porque la historia de adelantamientos y cortes institucionales siempre fue dramática para la Argentina, pero muchos lo dicen. Que adelanten. No se puede. Esto tiene que terminar en el momento que debe terminar y hasta ese día tenemos que seguir remando. La síntesis de lo que plantea Clos es, prácticamente este gobierno no tiene forma de resolver este tobogán descendente. El riesgo es Macri, y lo que dice Clos, el que venga, aún a riesgo de que sea reelecto Macri, el que venga tiene que hacer todo lo contrario. Y entre otras cosas es, aún con inflación, apuntar a sostener el aparato productivo.